Este es el compilado de notas de la semana. Lunes, hablamos con Luciano Rollero, del grupo piquense La Risotada, por el Día Nacional del Teatro.
La Risotada es una compañía de humor y circo. Con mi colega venimos trabajando desde el año 2006 y nos formalizamos, nos rebautizamos con el nombre de La Risotada a partir del año 2012. Nos agrupamos con todos los colegas de circo de La Pampa, nos llamamos Colectivo Artistas Circenses de La Pampa. Hemos estado trabajando en diferentes proyectos. Yo al mismo tiempo también como referente de circo de acá de la provincia. Me he tenido diferentes reuniones con referentes de todo el país de circo. Me he agrupado con los referentes de circo de la Patagonia, por lo cual presentamos un proyecto para puntos de cultura, el cual fuimos beneficiados para hacer la red patagónica de circo, que vamos a llevar a cabo ahora enero y febrero, una red patagónica de circo que es donde cada uno de los referentes de cada provincia va a tener un fin de semana y va a efectuar diferentes actividades de acuerdo a lo que planificamos, donde también estamos apoyados por el Instituto Nacional del Teatro.
Hablamos con Carlos Santa Rosa, presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, acerca de la polémica en torno al proyecto de ley energética.
Nosotros giramos el proyecto de ley a todas las cooperativas asociadas a la Federación. Normalmente es una cuestión, a veces tiene que ver, depende de la ley, hay leyes que tienen que ver más con lo jurídico y a veces los miran los abogados, digamos, y otras cuestiones, en el caso de energía, tiene mucho que ver con cuestiones técnicas de generación y de peajes y si uno inyecta energía, cosas así, por eso técnico. Que los distintos técnicos, algunas, no de todas las cooperativas, pero sí algunas cooperativas que aportaron y que hubo una reunión, salieron esas observaciones. Bueno, esas observaciones fueron las que, como no tuvimos una mesa de diálogo oficial, digamos, y nos enteramos la semana pasada, nos enteramos que era como eminente, esperando por ahí algún llamado, y que era eminente el tratamiento, y mandamos las observaciones a los diputados, que fue lo que hicimos.
Conversamos con Guillermo Natalí, secretario de Control y Prevención Ciudadana de Río Cuarto y concejal electo, acerca del triunfo del PJ en aquella ciudad.
En realidad estamos en el gobierno, el intendente, los actuales miembros del Consejo Deliberante y los actuales miembros del Tribunal de Cuentas y todo su equipo. La verdad que con los mandatos vencidos desde el día 1 de julio, que es cuando fenecía el primer mandato del intendente Llamoser, y teníamos previsto y estaba todo organizado para llevar a cabo las elecciones municipales en el mes de marzo del presente año 2020. Bueno, ante la llegada de la pandemia a la Argentina, fue necesario suspender las elecciones en marzo. En ese momento se logró un acuerdo con todos los partidos políticos, que fue refrendado oportunamente por el Consejo Deliberante y posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, de manera tal que se pudo extender los mandatos en vigencia. Y en ese propio acuerdo, ese mismo acuerdo, se fijaron dos fechas posibles para llevar a cabo finalmente la votación, una de ellas en el mes de septiembre y la otra el 29 de noviembre.
Hablamos con Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acerca del plan para urbanizar los barrios populares.
Nosotros empezamos a trabajar desde febrero de este año en la Secretaría de Integración Sociourbana, que dependía en aquel entonces de Hábitat. Hace más o menos un mes que se decidió el traspaso a Desarrollo Social. Fue un año muy complejo con el tema de la pandemia de por medio y un ministerio en plena conformación que hizo que también de la política que veníamos a desplegar se vea alentada, ¿no? Se vea atrasada por ese problema. Pero bueno, empezamos a trabajar ya en 40 barrios de no solamente de Buenos Aires, sino de distintas provincias, donde venimos haciendo obras tempranas para generar esa confianza que necesitan muchos de los barrios que vienen de políticas erróneas e ineficaces o pensadas quizás de un ámbito que poco tenía que ver con el territorio. Y bueno, esa es una forma que encontramos de empezar a trabajar y generar esa confianza perdida. Y en otros barrios donde las municipalidades han tenido la posibilidad de pensar en proyectos de integración, está trabajando con un proyecto más ambicioso y más de trabajo articulado ya en el territorio.
Martes, charlamos con Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre el programa de formación docente.
me parece que hay una gran discusión de esta época, que es la discusión sobre qué es el conocimiento, qué son los saberes que produce la escuela y cómo se transmiten. Ahí hay un gran tema, sobre todo de cara a una cierta vulgarización del conocimiento, muy pegado al saber hacer, muy pegado a una idea de competencias que no pasa por la apropiación de esos conocimientos, y también por la gran deuda de que los estudiantes puedan comprender y no solo usar esos conocimientos, ¿no? Para poner un ejemplo muy trivial, normalmente todos sabemos el procedimiento para resolver ecuaciones, y lo podemos hacer mejor o peor, pero en general no sabemos qué estamos poniendo en juego en términos de conceptos matemáticos, ni mucho menos para qué sirve en términos prácticos una ecuación. Entonces, poder ir cruzando ese puente, digamos, y ir uniendo la complejidad que está puesta allí es uno de los temas.
Hablamos con el médico sanitarista Damián Berseñasi acerca de la vinculación entre medio ambiente y salud.
Yo soy director de una carrera de medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral, en San Peña Chaco, y soy docente en la carrera de medicina de Rosario, ¿no?
Sí.
Y con mucho dolor tengo que reconocer que estamos muy lejos, desde mi punto de vista, estamos muy lejos de lo que deberíamos estar en cuanto a lo que deberíamos estar haciendo en cuanto a formación de profesionales de la salud con respecto a no solo el compromiso comunitario, sino el compromiso con la formación. Este año han ocurrido cosas que para mí son muy preocupantes, ¿no? En el medio de una pandemia que ponía en evidencia la necesidad de contar con profesionales formados y realmente preparados para trabajar en un contexto en el que mucha gente quedó sin trabajo, en el que el 60% de los niños y las niñas de nuestro país quedaron por debajo de la línea de pobreza, hubo movimientos de estudiantes de medicina en Argentina que exigían que se les permita terminar rápido su carrera porque ellos tenían derecho a poder terminar su carrera. El mundo estaba parado y los estudiantes que nosotros estábamos formando lo único que pensaban era en cómo se recibían, cómo rápido tenían un papel para poder presentarse a trabajar, no en las zonas COVID, porque en esto también hay que ser claro, ¿no?
Conversamos con Marina Zabaleta del grupo Movilidad Sustentable La Pampa sobre la circulación de ciclistas en la Avenida Perón.
No es de ahora el tema en la Avenida Perón, es un tema que viene hace años, sobre todo por una ordenanza que hay en Toay a partir del año 2011 y la colocación de los carteles de prohibición de circulación en bici por la parte de la Avenida Perón que corresponde a Toay. Nosotros lo que creemos es que esos carteles lo que hacen es generar más violencia vial, porque el del automóvil se cree con el derecho de tirarte el auto encima, el de la bici siempre está en inferioridad de condiciones, obviamente. Lo ideal es la ciclovía. El tema es, hasta que se realice la obra, necesitamos un respeto mutuo entre los ciclistas y la gente que se conduce en auto o en moto, porque pasa también que la gente que se conduce en moto pasa muy cerca de la bicicleta. Entonces, un metro y medio de respeto es lo que pedimos a los automovilistas y a los que se conducen en moto.
El miércoles hablamos con Nora Díaz, directora del proyecto de extensión universitaria Desterrando Estereotipos en relación con las personas con discapacidad.
Lo que es capacitista, o sea, que bueno, tiene su origen en toda una sociedad globalizada, lo hegemónico, lo productivo es lo que vale, y no, digamos, a partir, que es lo que está cambiando, de considerar a la persona en su diversidad con, digamos, lo que pueda, por más mínimo que sea, contribuir a la sociedad.
Hablamos con María Angélica Lucero, integrante del Comité para el Plan de Vacunación contra el COVID-19 en La Pampa.
El desafío más importante en este caso es la cadena de frío. Nosotros usamos la logística de cadena de frío, que es de 2 a 8 grados. ¿No es cierto? Como una heladera doméstica que tenemos en la casa. Esa es la temperatura que manejamos las vacunas, todas del calendario, excepto una que tenemos, que es una vacuna nacional y un orgullo nacional, que es de la fiebre hemorrágica, que se maneja a temperatura de menos 18 grados, menos 18, menos 20, que es la temperatura del freezer que nosotros también manejamos en los hogares. Eso para tener una referencia. Uh-huh. Ese sería el mayor desafío, poder asegurar la cadena de frío desde el ingreso de la vacuna a la provincia hasta el momento en que se le aplica a la persona.
Hablamos con Rafael Pasarini, responsable del Departamento de Capacitaciones del Ministerio de Salud de La Pampa, sobre las nuevas residencias en enfermería.
Este año no fue muy bien en general con todas las residencias, las nuevas y las viejas. Hemos triplicado prácticamente los ingresos que teníamos en el año 2018 y creando residencias nuevas, ¿no? Enfermería y bioquímica el año pasado, bioquímica en Pico está funcionando muy bien. Se quedó vacante, ya tenemos 4 residentes. Enfermería, ya digo, el año pasado vino medio flojo, pero este año completamos, de 6 vacantes, completamos 5, lo cual nos deja muy contentos. Y ahora emergentología, que se creó este año, se va a habilitar la sede de Mola, para médicos en este caso, ya tenemos también ingresantes ahora en diciembre, que fue una residencia también nueva, que nos costó un poquito difundirla, y ya vamos a tener también profesionales formándose. Y la otra es trabajo social, que se hizo también este año, bueno, completó los 2 cupos, y ya están trabajando aquí en Santa Rosa.
Jueves conversamos con la socióloga Andrea Paz, de la Fundación Soberanía Sanitaria, sobre el libro de salud feminista.
Lo que intentamos hacer con esta ronda de salud feminista es justamente que este feminismo invada el campo de la salud, que como nosotras decimos, bueno, el campo de la salud es un campo muy cercano al campo del poder, muy difícil muchas veces de interpelarlo, que es un campo que se lo considera neutral, ¿no?, muchas veces, y sin embargo nos parecía fundamental politizarlo y politizarlo desde nuestro feminismo. Entonces, salud feminista en realidad, o saludes feministas en plural, como nos gusta decir a nosotras, aunque suene un poco extraño, es un movimiento que es abrirle las puertas a politizar el campo de la salud desde nuestras militancias feministas. Entonces creo que no hay una única definición, sino que hay muchas preguntas, un proceso de interpelar al campo de la salud desde nuestras militancias, que nos permita, sí, obviamente, en esa interpelación al campo, empezar a desencadenar procesos de transformación del campo de la salud, pensando y deseando una salud libertaria, ¿no? O sea, la salud feminista, si tengo que buscar una única definición de salud feminista, podríamos decir que es el deseo de una salud libertaria.
Hablamos con la médica Pilar Galende, integrante de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, sobre el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
Yo creo que en el campo de los derechos sexuales reproductivos se ha hecho un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Por lo menos en La Pampa se ha visto, por supuesto que en nuestro país hay mucha divergencia y heterogeneidades, pero sí creo que ha habido 2 cosas. Por un lado, ha habido una voluntad política desde el Ministerio, me refiero al Programa de Salud Sexual Reproductiva de Nación, que fue muy claro y bajó siempre mucha información y claridad en que los derechos debían mantenerse, que no estábamos en cuarentena, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, digamos, en esa línea de la gestión y sobre todo de una gran defensa, creo que los movimientos de mujeres, movimientos feministas, nos hemos mantenido muy alertas, muy organizados como para eso, estar atentas de que no se vulneraran derechos, ¿no? Porque obviamente que si digamos, particularmente en esto de lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, pero en otros escenarios de la salud sexual reproductiva también.
El viernes hablamos con el programador Maximiliano Firman sobre la aplicación del gobierno de La Pampa para habilitar permisos de ingreso a la provincia.
Es una app relativamente sencilla, parecida a la app Cuidar de La Nación, que a lo mejor escucharon hablar porque fue muy famosa.
Sí.
Y lo que tiene es para hacer autodiagnóstico, que eso es poder decir, bueno, tengo fiebre, me duele la garganta, y que el sistema te diga, bueno, puede ser un síntoma de COVID, y que la provincia, en todo caso, si le da un posible positivo, porque tampoco es obviamente un positivo, que la provincia pueda disparar el sistema de salud. Uh-huh. Es un poco el objetivo de la aplicación hoy, ¿bien? No sí. conozco si después tienen idea de ampliar ese objetivo y también de generar el certificado, es decir, un certificado de ingreso a la provincia para quienes estamos de afuera y, por ejemplo, queremos ir a visitar a la provincia, ya sea por turismo o si queremos visitarla porque tenemos un familiar o bien, o lo que sea. Entonces, son como en realidad dos apps que han lanzado y que funcionan como en paralelo.
Hablamos con Rosana Carreño, del Espacio Artístico Cultural Cheje de Santa Rosa.
El domingo Cheje a la calle. Es una jornada que la vamos a hacer, decidimos hacerla ahí en, ¿viste?, en el Espacio Verde, Alsina y Esquina Villegas, ese espacio. Este momento, esta jornada, tiene que ver con poder mostrar, dar clases abiertas de lo que estamos haciendo en Cheje para todos. Muestras, va a haber algunos feriantes, muchos aportaron sticker y demás, todo va a ser gratis y o al sombrero, porque lo que también queremos es seguir juntando para sostener el verano, realmente se pone muy muy complejo, uh-huh. Y compartir, ¿no? Volver porque, bueno, han sido épocas que en donde se le restó un poco de importancia al encuentro artístico, al intercambio cultural. Y nosotros estamos totalmente convencidos de que es fundamental y que eso nos va a llevar a uh-huh. reconstruir estos lazos que se han ido deteriorando, uh-huh. No se pierden para nada.
Este fue el combinado de notas de la semana.
Parte de esta geografía.